Esta noche dice así. Pero cuando se cumplió, va a ser de los versículos 4 al 7. En el versículo 4, de acuerdo con la Nueva Versión Internacional, dice así. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Y ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Y esta es la palabra del Señor. En nuestro estudio anterior, vimos que todos nosotros, al igual que los judíos del Antiguo Testamento, eran y nosotros también éramos esclavos a las doctrinas del mundo. Pero al poner nuestra fe en Jesucristo, Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Y ahora todos nosotros, tanto los judíos como los gentiles que somos nosotros, ahora pertenecemos a la misma familia de la descendencia de Abraham. Y es muy importante no solo reconocer eso, pero entenderlo. Y de eso vamos a hablar esta noche. Porque como recompensa de ser de la descendencia de Abraham, ahora nosotros somos herederos al pacto que Dios tuvo con el patriarca Abraham. Y las promesas que Dios le hizo a Abraham. O sea, todo lo que Dios le prometió a Abraham, somos parte de ese pacto. Entonces, para reconocer todo esto, podemos hacernos la pregunta, ¿cuál es el pacto y cuáles son las promesas que Dios le hizo a Abraham? La primera promesa tiene que ver con las familias de la tierra. Génesis 12, versículo 3 dice, Dios le dice a Abraham, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Noten, por medio de ti, Abraham. O sea, que Dios estaba haciendo este pacto con Abraham, que él y su descendencia serían bendecidas por toda la tierra. Pero al mismo tiempo, en sí, esta promesa es una referencia a la venida del Mesías, que es el Señor Jesucristo. Porque claro que Dios no iba a bendecir a las futuras generaciones que fueran de la descendencia de Abraham por medio de Abraham, pero por medio de su semilla. En contexto es lo que nos dice la Biblia. Entonces, Dios le prometió a Abraham que a través de su descendencia, en el griego es su semilla, y es lo que se ve en algunas traducciones. A través de tu semilla serán bendecidas todas las familias de la tierra, referencia al Señor Jesucristo. Pablo confirma ese pacto cuando hace referencia en Hechos 3, versículos 25 y 26, Pablo escribe, ustedes, aquí le está hablando a los creyentes, ustedes pues ahora son herederos, del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham: todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia o de tu semilla. Entonces, cuando Dios resucitó a su siervo, en referencia al Mesías, que es Jesucristo, lo envió a ustedes para bendecirlos y que se aparten de sus caminos pecaminosos. La segunda promesa que Dios le hizo a Abraham tiene que ver con el mundo, con la tierra. Y es aquí, en la tierra, que las familias de la descendencia de Abraham serán bendecidas. Y Dios específicamente le promete a Abraham la tierra o la nación, como se refiere en varios pasajes, lo que será su herencia. Lo vemos en Génesis 13, versículos 14 y 15. Dice: el Señor le dijo a Abraham: mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte, al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia, o a ti y a tu semilla. Y esa será tu posesión para siempre. La palabra siempre habla de la eternidad. Lo que vemos en la actualidad, lo que es la nación de Israel, una área muy pequeña, no es a lo que se refiere este pasaje. Porque aquí muy claro dice: hasta donde tú puedas ver, al norte, al sur, al este y al oeste. Y lo que sucedió en generaciones más adelante es que el Mesías, Jesucristo, vino a confirmar, a proclamar y a completar. Subrayen la palabra completar. Las promesas que Dios le hizo al patriarca Abraham. Las promesas, las mismas promesas que Dios le hizo a Isaac, el hijo de Abraham, y las mismas promesas que Dios le hizo a Jacob, el hijo de Isaac. Y esta es la razón por la cual el Señor Jesucristo vino. Él vino con una misión y la culminó en la cruz. Y como resultado de su muerte, nuestros pecados son perdonados. ¿Se han puesto a pensar ustedes que el perdón es una bendición de Dios? Es una bendición. Somos bendecidos. Porque al ser nuestros pecados perdonados, nosotros tenemos acceso al trono de Dios. Podemos verlo cara a cara. No tenemos que escondernos. Ya el enemigo no puede estar apuntando el dedo acusador contra nosotros. Jesucristo vino una vez, pero Él va a venir otra vez. Él va a venir por su iglesia, en lo que generalmente conocemos como el rapto. Y después de eso, Él vendrá a tomar posesión de la tierra. Entonces, el patriarca Abraham y todos sus descendientes, que ahora nosotros somos incluidos, tomaremos posesión de la tierra y para siempre. En un tiempo, en el Antiguo Testamento, los judíos pensaban que ellos, por ser de la raza judía, eran los únicos descendientes de Abraham, y en sí era cierto. Pero vino Jesucristo para formar lo que ahora conocemos como la Iglesia de Cristo o el Cuerpo de Cristo. Anteriormente en el capítulo 3 tuvimos un estudio acerca de esto, pero dejen leerles lo que dice Gálatas 3, versículos 26 al 28, en referencia a quiénes son los descendientes de Abraham. Gálatas 3, en el versículo 26, dice, hablándole a los creyentes, a los cristianos, dice: pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe que han puesto en Cristo Jesús. Hijos de Dios. Ya no hay judío ni gentil, ni diferencia entre esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Somos la Iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos los miembros del cuerpo. Versículo 29 dice: y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, descendientes de Abraham, y también son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Amén. ¿Se han dado cuenta que el tema principal en la Biblia es acerca del reino de Dios? Y este tema empezó con las promesas que Dios le hizo a Abraham. Y a través de la historia, cada profeta que ha surgido ha tenido que decir algo acerca de este tema del reino de Dios. Y a través del tiempo y a través de los profetas, Dios fue añadiendo ciertos detalles más acerca del reino de Dios, porque no podía habernos dado todo la presentación de lo que es el reino de Dios en un tiempo. La gente se hubiera confundido poco a poco, y ahora todo lo tenemos en el Nuevo Testamento. La salvación, que es el regalo de Dios, llegó en la persona del Señor Jesucristo, no solamente a los judíos, sino a todos los que crean y pongan su fe y confianza en el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. En el libro de Génesis podemos notar que Abraham y sus hijos y las siguientes generaciones, ellos nunca tomaron posesión del mundo como era y es la promesa de Dios. Pero todos ellos murieron en la fe, como lo veremos más adelante en Hebreos 11. Hebreos 11 es el capítulo de la fe. Y como ellos murieron en la fe, sin tomar posesión del mundo como Dios se los había prometido, eso significa que habrá una resurrección. ¿Para qué? Para que las promesas de Dios se hagan realidad a todos los descendientes de Abraham, para que esas promesas sean cumplidas. Ahora, la pregunta: ¿cuándo sucederá la resurrección? Ya hemos hablado numerosas veces en otros estudios, y lo acabo de mencionar hace unos momentos. La resurrección sucederá el día, o mejor dicho, el momento del rapto de la iglesia. En ese momento será cuando Abraham y todos sus descendientes, los que están ahora dormidos, las tumbas se abrirán y se levantarán. Primero los que están en las tumbas, luego nosotros los que estamos, si aún estamos aquí, y todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesucristo. Bueno, entrando a nuestro texto de esta noche, versículo 4. Pero cuando se cumplió el plazo, algunas traducciones dice, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Dios tiene un plan. Su plan es perfecto, inalterable. Y su plan empezó desde antes de la creación de lo que conocemos como el universo, que lo que conocemos como el mundo, de acuerdo con Efesios 1, versículo 4, que dice que nosotros fuimos escogidos antes de la creación, antes de la fundación de este mundo. Entonces, este plazo nos habla del tiempo perfecto que Dios tiene. Ya tenía señalado desde antes de la creación el parte del plan de Dios, sabiendo que el hombre iba a caer, íbamos a necesitar un redentor. Entonces, versículo 4 dice, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Cuando este tiempo llegó, Dios envió a su Hijo único, unigénito, como garantía de todas las promesas que Él había hecho a su gente en tiempos anteriores. Unos 900 años antes del nacimiento de Jesucristo, Dios hizo una profecía, la cual vemos en Segunda de Samuel, versículo 7. Perdón, Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Dios dice, yo seré su padre y él será mi hijo. Pongan atención porque esto es muy importante. Esta profecía es muy importante porque señala que en la eternidad pasada, aunque siempre hubo tres personas en la Trinidad, no siempre hubo un hijo. No quiero que se confundan. Pero la persona del Hijo de Dios se estableció únicamente en el momento de la encarnación. Anteriormente, en Hebreos, en el estudio Hebreos 7, tuvimos un estudio completo acerca de este tema. Y el tema es, Jesucristo es Dios eterno, pero no Hijo eterno. Y la Biblia es muy clara. Pero no quiero meterme una vez más porque ya tuvimos ese estudio. Les sugiero que si pueden comprar ese estudio en Hebreos 7. No Hebreos capítulo 7, pero el estudio 7 en estos estudios de Hebreos. Brevemente les voy a decir, en el Evangelio de Lucas vemos que el aviso del nacimiento del niño Jesús, el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice, Tu hijo será grande y lo llamarán Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Hijo del Altísimo significa Hijo de Dios. Este era un nombre nuevo que nunca antes se le había aplicado a nadie, ni tampoco a la segunda persona de la Deidad o a la segunda persona de la Trinidad, excepto en forma profética, como por ejemplo en el Salmo 2:7, y que se interpreta en Hebreos 1, versículos 5 y 6, como una referencia al hecho de su encarnación. Pero antes de la encarnación, la segunda persona de la Trinidad tenía otro nombre. Y eso lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Versículo 1, donde el apóstol Juan escribe: en el principio ya existía la palabra o el verbo. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Escuchen. En el griego, el nombre de esta persona llamada palabra era el logos. Logos significa palabra. El Logos es el ser eterno que siempre ha existido en la eternidad pasada. Pero en la capacidad de Dios, no en la capacidad de Hijo de Dios. Noten ustedes cómo está escrito en Juan 1, versículo 1. Dice: en el principio, este es el principio de principios. Antes de la creación, en la eternidad pasada, ya existía esta persona llamada palabra o esta persona llamada logos. Esta persona llamada palabra estaba con Dios y esta persona llamada palabra era Dios. Está hablando de dos personas, pero un solo Dios. Entonces, más adelante, en el versículo 14, el apóstol escribe: y esta persona llamada palabra se hizo hombre. Se hizo hombre quiere decir que antes no era hombre, era Dios. Esta palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Noten ustedes que solo fue hasta entonces que el Logos tomó el papel y la función como el Hijo de Dios. Quiero que capten esto porque es muy importante. Esta persona que aquí se identifica como el verbo o la palabra, en el griego es logos, siempre ha sido Dios. Nunca dejó de ser Dios. Pero no siempre ha sido el Hijo de Dios. Y es todo lo que voy a decir esta noche, porque ya pasamos un estudio completo en esto anteriormente. Entonces, dejando eso establecido, la última parte del versículo 4 dice: él fue nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Estas palabras en esta última parte del versículo 4 expresan el misterio de todos los siglos, porque nos habla del ser eterno, el Logos. Juan, en el capítulo 1, dice: por medio de él todo lo que existe fue creado. Y en él hay luz, en él hay vida. Este ser eterno tomó forma humana en el vientre de una mujer, de una persona humana. Ha habido muchos estudios de personas de ciencia, doctores y todo, que tratan de explicarlo, pero nadie, no se puede explicar. Es un milagro de Dios. Por eso muchos le llaman el misterio de todos los siglos. Las Escrituras nos explican que el Mesías, que sería el Salvador y el Redentor de la humanidad, debería de ser un hombre sin pecado. ¿Por qué? Porque un hombre que es pecador no puede pagar primeramente por sus propios pecados, y segundo, no puede pagar por los pecados de otros. Y esto lo pueden ver en Salmo 49:7 y 8. Pueden verlo en Hebreos 7, versículos 26 y 27, y pueden verlo en Primera de Pedro 3, 18. Ahora, el nacimiento del niño Jesús fue un nacimiento muy especial, algo extraordinario. Pero en ese nacimiento, todos los creyentes tenemos algo en común y algo muy especial con Él. Y lo que es especial se declara con las palabras: Dios envió a su Hijo. Ahí, al vientre de una mujer. Y lo que es común es que nació de una mujer, como todos nosotros. Ha habido muchas controversias y discusiones en cuanto al nacimiento, por qué y para qué, en cuanto al nacimiento del niño Jesús. Es que hay muchos que no pueden comprender que era necesario que el Logos, el Dios eterno, tomara forma humana para así poseer las dos naturalezas. ¿Y cuáles son estas? La naturaleza divina y la naturaleza humana. Las dos naturalezas en una persona. Las dos naturalezas combinadas permanentemente e inalterablemente en la persona del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, todos los profetas identificaron a este Redentor y Salvador como el Mesías. Mesías en griego es Cristo, el ungido. Dios, en su omnisciencia, sabía que todo esto era necesario, porque después de la caída de Adán y Eva, el ser humano iba a necesitar un Salvador. Pero para que este Salvador, el ungido, el Mesías, pudiera hacerlo, tenía que ser una persona tanto en la naturaleza divina como en la naturaleza humana, y sin mancha de pecado. Y todo eso lo encontramos en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, la Biblia nos dice que en toda la historia humana, el Señor Jesucristo es la única persona que pudo satisfacer todos esos requisitos que Dios había puesto. Por su naturaleza divina, Él pudo darle a su sacrificio un valor infinito, eterno. Recuerden que en el Antiguo Testamento los sacrificios eran por ese momento, se limpiaban los pecados de las personas que ofrecían el sacrificio hasta que volvieran a pecar. Entonces tenían que volver a hacer otro sacrificio. El sacrificio del Mesías, el Cordero sin mancha, fue un sacrificio final, con un valor eterno, que nos ha dado una libertad completa del reino de las tinieblas. Nos ha dado libertad del pecado y del yugo y del poder del enemigo. Ese sacrificio nos ha transportado al reino de la luz. Y todo esto, hay muchos pasajes, pero pueden verlo en Isaías 9, versículos 1 y 2. Pueden verlo en Juan 1, versículos 1 al 4. Pueden verlo en Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. La naturaleza divina del Mesías. Pero, de acuerdo con su naturaleza humana, el Mesías recibió en su humanidad, porque todo el pecado de la humanidad, en su cuerpo, en su ser humano, él recibió todo el pecado de la humanidad. No lo podía recibir en su divinidad, pero sí en su humanidad. Y solo como hombre, el Mesías podría entregar su vida en perfecta obediencia para que con su sangre él pudiera redimir a todos nosotros del pecado, de la mancha del pecado. Y esto lo pueden ver también en Romanos 5, 18, 1 de Corintios 15, 21 y Hebreos 2, capítulos 14 al 17. Otra cosa, en su divinidad, el Mesías no podría haber muerto, ni podría haber derramado su sangre para limpiarnos de la mancha del pecado, pero sí lo logró en su humanidad. ¿Ven? Dice la Biblia en Romanos 3:23 que todo ser humano está bajo la maldición del pecado. Todo ser humano que ha nacido desde los hijos de Adán y Eva hasta el presente y hasta que venga Cristo, estamos bajo la maldición del pecado. La Biblia dice en Romanos 5:12, por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo, y por medio del pecado entró la muerte, y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. Por medio del pecado de un hombre, Adán. Hay gente que dice, pero no fue Adán, fue Eva la que cayó primero, la que cayó en el engaño del pecado. Pero la Biblia nos dice que Dios señaló a Adán como responsable, porque fue Dios quien habló con Adán y le prohibió tomar de la fruta del árbol. Fue Adán quien le pasó esa información a Eva. Entonces Adán era directamente responsable a Dios, y es la razón por la que en Romanos 5:12 la Biblia dice, por medio de un solo hombre, Adán. Y esta es la razón porque todo ser humano está bajo la maldición del pecado y en necesidad de un salvador. Y esta es la razón por la que en nuestro texto dice, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Esto también es importante de entender, porque lo que esto nos dice es que así como todo ser humano, el Mesías nació a la aflicción, al sufrimiento, a las tribulaciones etcétera, como todos nosotros. Y lo que vemos en Job capítulo 14 versículo 1 dice: pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Todos, todo ser humano en sus días tendrá problemas, sufrimientos y tribulaciones. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, que es Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Él nunca pecó. Y la última parte del versículo 4 en nuestro texto dice: nacido bajo la ley. En la Biblia, nacer bajo la ley significa que Jesucristo estaba bajo las restricciones y los requisitos y las demandas de la ley de Moisés. Y para no caer en problemas con la ley, que también puede ser para nosotros, porque nosotros vivimos en un país que está lleno de leyes, lo más razonable es cumplir con esas restricciones o legalidades para mantenernos libres. Mientras se cumpla con la ley, está uno libre. Cualquier violación de la ley nos mete en problemas. Nacer bajo la ley nos puede hacer esclavos o nos puede hacer hombres libres. Y esto lo vemos constantemente, porque cuando vemos las noticias, generalmente las noticias locales están hablando de infracciones, de crímenes. Generalmente las noticias son negativas. Quiere decir que generalmente lo que está sucediendo a nuestro alrededor son infracciones a la ley. El domingo pasado les hice referencia al pastor Chuck Smith, que ahora está con el Señor. Al estar preparando este estudio, me puse a escuchar un mensaje relacionado a este estudio. Y ahí el pastor Chuck hace una analogía, un ejemplo de lo que es estar bajo la ley. Dice, y yo lo cambié un poco para que quede aquí con nosotros. Dice: vamos a suponer que usted maneja aquí por la avenida Zaragoza en exceso de velocidad, y de pronto un policía, un carro de policía, le prende las luces y lo detiene y le explica cuál es su ofensa y le dice que usted va a tener que ir a la corte municipal para resolver este asunto en la presencia del juez. Llega el día y usted va y se para delante del juez. El juez examina la infracción y le dice: bueno, aquí dice que usted iba en exceso de velocidad, 80 millas en una zona de 50 millas. El juez le pregunta: ¿cómo se declara, culpable o inocente? Bueno, vamos a hablar de la persona que dice: bueno, señor juez, mire, deje de explicarle, y el juez se impaciente y le dice: ¿cómo se declara, culpable o inocente? ya algo nervioso, dice, bueno, lo que pasa es que, mire usted, yo iba y no sé lo que pasó, pero el juez se empieza a molestar y ahora le dice, mire, usted conducía a 80 millas por hora en una zona de 50 millas por hora. Y usted vuelve a responder, sí, pero es que, mire, lo que pasó es que basta. Son $100 de multa. Pero señor juez, déjeme explicarle, usted es culpable, son $100. La realidad en este ejemplo, explica Chuck, es que el juez y las cortes, ya sean locales, estatales o federales, son la ley y están implementando la ley. Ellos no están interesados en las circunstancias, nada más en que se violó la ley. Ellos solo están interesados si la persona es culpable o no. Y cuando se encuentra la persona culpable, se le impone una multa. Ahora, usted dice, señor juez, no tengo $100. Y el juez dice, muy bien, entonces son 7 días de prisión y esto es final. Y así es la manera en que generalmente opera la ley, no solamente a nuestro alrededor, pero en todo el mundo. La ley tiene muchos decretos y ordenanzas que si no se obedecen y si no se mantienen, hay castigo. Y estas son las demandas de la ley en nuestras vidas, porque vivimos en un país, en un lugar que está lleno de leyes. Entonces, en este ejemplo que les acabo de dar, la persona que está bajo la ley estará encarcelada, en prisión, hasta que cumpla la sentencia de 7 días. Una vez que haya pasado ese tiempo de 7 días, la persona se pone en libertad y ya no está bajo la ley. ¿Por qué? Porque la demanda de la ley ha sido satisfecha y ahora esa persona es libre y puede salir. Entonces, en su ejemplo, en su analogía, Chuck Smith dice, así él mismo, estando bajo la ley de Moisés, hay demandas, hay requisitos que se tienen que cumplir. Pero esas demandas y esos requisitos son más serios que las leyes que tenemos localmente o federalmente. Porque en la ley de Moisés, la violación es la pena de muerte espiritual, que si no hay arrepentimiento, es una pena de muerte eterna. Y así, bajo la ley de Moisés, estamos bajo la sentencia de muerte al violar cualquiera de los mandamientos que hay en la ley de Moisés. Nosotros, bueno, no nosotros, en el Antiguo Testamento los judíos estaban bajo la ley de Moisés. Así que los hombres, antes del tiempo de Jesucristo, vivían una vida muy infeliz. Estaban bajo la ley de Moisés y bajo la maldición de la ley de Moisés. Pero dice nuestro texto que en la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley, para que nosotros que estábamos bajo la ley pudiéramos recibir la gloriosa adopción de ser hijos de Dios y tener libertad del yugo de la ley. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Esto significa que el Mesías, Jesucristo, cuando Él nació, no solo estaba bajo la obligación personal de cumplir la ley, sino que también estaba moralmente obligado de sufrir como sustituto para la humanidad. Y Jesucristo recibió el castigo de la ley para así satisfacer sus demandas con su perfecta vida sin mancha de pecado y su perfecta obediencia a la cruz. Y esto lo hizo por amor. Esto lo hizo obedientemente con un propósito. Y ese propósito lo vemos en el versículo 5 de nuestro texto. El propósito fue para rescatar a todos los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos. El versículo 5 nos muestra el gran amor y la compasión de Dios por su creación, por cada uno de nosotros. Romanos 8:17 dice: y si somos hijos, somos herederos. Escuchen, si somos hijos de Dios, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Esa es una promesa grandiosa. Herederos como hijos de Dios y coherederos con Jesucristo. Marquen este pasaje de Romanos 8:17, porque aquí Pablo nos presenta una gran comparación de las que nos describe la nueva relación que tenemos todos los cristianos con Dios, con el Padre Dios y con Jesucristo. Aquí dice que nosotros hemos sido adoptados como hijos en la familia de Dios. Déjenme ver. Voy a hacerles una breve presentación de lo que es, lo que significa adopción en la Biblia y lo que significaba la adopción en la cultura romana de ese tiempo. Y necesitamos entender eso para entender la profundidad de lo que habla este versículo. Este pasaje habla de algo muy profundo, serio y complicado, porque en la adopción de la cultura romana era algo muy significante, porque por medio de la adopción en la cultura romana, una persona pasaba de estar bajo una autoridad para entrar bajo otra autoridad. O sea, era como un cambio de familia. La persona adoptada perdía todos los derechos que le hubieran correspondido con su vieja familia, y ahora adquiría todos los derechos de un hijo legítimo en la nueva familia. Y en el sentido legal más estricto, adquiría un nuevo padre con todas las legalidades y todos los requisitos. Automáticamente quedaba constituido como heredero de las propiedades de su nuevo padre. No importa si después este hombre tuviera otros hijos, eso no afectaba a sus derechos. El hijo adoptado era considerado un hijo legítimo y personalmente coheredero con los hijos biológicos. ¿Me entienden? Entonces, respecto a la ley, la vida anterior de la persona adoptada se borraba en su totalidad. O sea, si la persona hubiera tenido deudas causadas por la otra familia, todas esas deudas se quedaban canceladas. Ahora se le consideraba una nueva persona. Esa persona empezaba una nueva vida sin la menor relación con el pasado. En cuanto a la ley, en esa cultura romana, el hijo adoptado era un hijo legítimo en toda la extensión de la palabra. Y esto es precisamente lo que estamos viendo en este pasaje de Romanos 8:17. Por eso les digo que lo marquen y lo estudien, oren y dejen que el Espíritu Santo les haga entender más de lo que les he explicado, si es necesario. Pero aparte de eso, Pablo usa otro ejemplo de la adopción romana. Dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos en verdad hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en la cultura romana, la ceremonia de adopción se llevaba a cabo en presencia de 7 testigos. Por motivo de que, en caso de que el padre adoptante muriera, y por si alguna razón se pusiera en duda el derecho de la herencia del hijo adoptivo, si acaso alguien lo cuestionaba, lo pusiera en duda, uno o más de esos 7 testigos se comparecería y juraría que la adopción había sido genuina, y eso era suficiente. Así quedaba garantizado el derecho de la persona adoptada como hijo legítimo. Y en nuestro caso, y en nuestro texto, Pablo dice, es el mismo Espíritu Santo el que da testimonio de que Dios nos ha adoptado como hijos. Amén. Entonces, versículo 6 de nuestro texto dice, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo de la ley, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Vamos a hablar de esto. Versículos 6 y 7. La expresión Abba, Abba. ¿Cuándo vimos esta expresión por primera vez en la Biblia? Cuando Jesucristo está en la cruz. Abba. Era una expresión y es una expresión de amor, de un niño a su papi, a su padre. Una traducción mejor en el griego de Abba sería, por ejemplo, papi, papito, papá. se oye mejor que padre. Noten una cosa, el esclavo no le puede llamar al padre Abba, papi. Le dice: Señor, amo, con miedo, con temor, con respeto. Pero un niño que ama a su padre y tiene confianza en el amor de su padre, tiene confianza en su relación con el papá, le llama Abba, papi, papá. Así quiere Dios que lo veamos, que nos quitemos todas esas cosas que nos atan al mundo, que nos enfoquemos en Él, porque nosotros ya no somos esclavos, sino hijos de Dios, herederos de todo lo que es. Ya tuvimos el estudio en Efesios, y en el capítulo 1 de Efesios hablamos de todas esas bendiciones espirituales que Dios nos ha dado, que nos está dando y que nos va a dar. El capítulo 1 está lleno de esas bendiciones espirituales. ¿Por qué no lo leen una vez más bajo oración para que recuerden, para que mantengan esto? Y ahí dice que somos herederos y coherederos con Cristo. Entonces, versículo 7 dice: así que ya no eres esclavo. Y quiero que entiendan esto, por favor, porque el enemigo es el padre de toda mentira, el padre de la mentira, es el amo del engaño, y él nos va a querer seguir engañando por medio de mentiras, de engaños, de tentaciones. Es por eso que nosotros en el libro de Efesios también aprendimos a cómo ponernos la armadura de Dios. En realidad el enemigo ya no tiene poder sobre nosotros. Sin embargo, por falta de fe o por falta de conocimiento de las Escrituras, en algunas ocasiones vemos hermanos y hermanas que caen bajo el engaño. Dice: eres hijo de Dios. He notado que en la televisión ciertos evangelistas pentecostales populares que tienen iglesias grandes, en sus mensajes hablan de una manera equivocada, han malinterpretado este pasaje, y tienen libros y en sus prédicas han arribado a la conclusión de que por medio de este versículo nosotros somos iguales a Jesucristo y por lo tanto podemos tener el lugar de Jesucristo en la presencia del Padre, hacer las demandas a Dios, porque ahora somos iguales a Cristo. Hay que tener mucho cuidado con esas doctrinas peligrosas. Yo les pido que todo lo que ustedes escuchen aquí, vayan a casa, bajo la oración, léanlo y dejen que el Espíritu Santo les ministre. Pero lo que yo les pido que hagan aquí, también háganlo con cualquier predicador que oigan. En la televisión hay muchos predicadores que tienen doctrinas peligrosas, doctrinas diluidas. En realidad, esas doctrinas son una herejía. Hay varios libros en el mercado. Podemos ir a las librerías cristianas o podemos ir al internet que hablan sobre la autoridad del creyente y cosas de esta naturaleza. Pero hay que tener cuidado porque muchas de estas doctrinas nos desvían. Toda nuestra autoridad y poder que Dios nos ha dado, de acuerdo con las Escrituras, está en Cristo Jesús. Y aparte de Él, no tenemos nada. Lo mismo que si ustedes se ponen a estudiar bajo la oración Efesios 1, se van a dar cuenta que todas esas bendiciones espirituales que nos da Dios, las podemos recibir y nos podemos apropiar de ellas solamente en Cristo. Cada bendición que Dios nos da está en Cristo, por Cristo. Y aparte de Cristo, no hay nada. Cuando el Padre Dios nos ve a los que estamos en la fe, a los que hemos recibido a Cristo en nuestros corazones como Dios y Salvador, cuando el Padre Dios nos ve, Él ve a Cristo en nosotros, porque si Él viera a Jorge, tal vez volteara el rostro. Pero como yo vivo en Cristo, el Padre Dios ve a Cristo en mí. Y sí es cierto que ahora somos hijos e hijas de Dios, pero no de la misma manera en que Jesucristo es Hijo de Dios. La diferencia mayor es que Jesucristo, el Logos, es el Dios eterno. Y solamente Dios tiene las características divinas de omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Nadie más tiene esas características divinas, mucho menos Satanás, aunque Satanás pretende ser un Dios. Satanás tiene límites. No es omnisciente, no es omnipresente y no es omnipotente, de acuerdo con las Escrituras. Nosotros no somos hijos de Dios de la misma manera como lo es Jesucristo. La Biblia nos dice que Él es el unigénito de Dios, lleno de gracia, lleno de verdad. Unigénito quiere decir único. El unigénito de Dios es Cristo Jesús. Ahora, ustedes y yo somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha adoptado a su familia y somos hijos legítimos. Eso lo debemos de reconocer, aceptar y por esa razón estar eternamente agradecidos. Para mí es maravilloso ser hijo de Dios, aunque sea por adopción. Pero no es en la manera que nosotros conocemos adopción aquí, en nuestro país. Ya les expliqué el significado de la adopción en la cultura romana y en la Biblia. Somos nacidos por el Espíritu a la familia de Dios, y porque ahora somos hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y aquí en nuestros corazones, de acuerdo con la Biblia, Él mora, Él vive. Y por eso nosotros podemos clamar, Abba. Traten de reconocer el significado de esta palabra. Papá, papi, así si podemos referirnos al Dios eterno. En una ocasión Jesucristo les dijo a sus discípulos, cuando oren, oren de esta manera: Padre nuestro, que estás en los cielos. Jesucristo, el Hijo único de Dios, pudo haber dicho: Padre mío, aquí tienes a mis discípulos. Pero no, Él los incluyó como miembros de la familia, porque ellos ya habían puesto su fe en Él. Y esta es la invitación de Jesucristo para cada uno de sus discípulos que somos nosotros. Jesucristo quiere que tengamos una relación personal e íntima con el Dios de los cielos. Una relación que puede empezar hoy y continuar por toda la eternidad. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial,